Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, familia de la Radio de la Virgen, Radio María, la gracia de una presencia, la fuerza de la esperanza. Aquí, en este espacio radiofónico, Maestro, enséñanos a orar. Siéntanse cómodos, tranquilos, a gusto, relajados y en casa. Están en casa, en el hogar caliente del corazón de Dios, donde el Señor, el amigo, nos llama a su intimidad. Siéntanse, pues, a gusto, tranquilos, descansados y muy queridos en este Dios que nos quiere hablar al corazón y transformar nuestras personas, nuestras vidas, el mundo entero. Hoy comenzaremos en nuestro programa a hablar de Jesucristo, el orante perfecto. Y esa es la razón de nuestra alegría, que Cristo con toda su potencia, su fuerza, su luz y su gracia vive en nosotros. Haremos morada en Él, dice Jesús. Esta es la morada de Jesús entre nosotros, los hombres y mujeres. Pues sintámonos a gusto y en compañía de este Jesús nuestro Señor, que habita en nuestros corazones, con toda la fuerza de su gracia, con la potencia de la Trinidad Beatísima, haciendo fuerza en nuestras almas. Estoy contento, porque Cristo vive conmigo, vive en mí. No estoy solo. Dios está siempre en mí, está conmigo, y quiero recogerme a esa habitación interior a estar con Él. Quiero recogerme a estar con Dios. Él me quiere hablar, me quiere conocer más, quiere que seamos verdaderamente y entrañablemente hijos, hermanos, amigos. Sí, queridos radioyentes, es la alegría fulgurante y dichosa del que sabe que Cristo vive en él. Cristo vive en mí, está en mí. Y eso me hace estallar de alegría y de libertad interior. Y este amor que Dios me da, claro que, como dice el autor de la canción, lo quiero compartir con mis hermanos, con mis hermanas, con usted, querido radioyente, que se sienta a encender con esa chispa del amor de Dios, que todo lo mueve y lo remueve, y hace nuevas todas las cosas. Uno de los espectáculos más tristes y desoladores de nuestro tiempo es la tristeza de los cristianos. Y una de las razones más profundas de esa tristeza que nos aqueja y que nos atenaza, de esa falta también de libertad interior, los aspectos van anejos, pues es esta pérdida de conciencia de que Cristo habita en nosotros. Esta conciencia de que la Trinidad, con toda su belleza, toda su potencia y su gracia, vive en mí. Y quiero vivir toda mi vida en la presencia de Dios, con Dios y en Dios, sumergidos en Dios. Y esto da una libertad, una potencia y una belleza a la vida que la transforma desde dentro y la hace luminosa, aireada, vigorosa, fuerte, siempre llena de ilusión, de luz y de esperanza. Ahora bien, no podemos estar con Jesucristo que vive en nuestras almas y, bueno, claro, también por el misterio de la perijoresis o circuncesio, es toda la Trinidad Beatísima con Jesús la que habita en nuestras almas. Pero no podemos estar con ese Dios radiante que habita en nuestra habitación interior, en nuestra morada interior, si nosotros no estamos con Él, si vivimos volcados hacia afuera. Y este es un gran mal de la vida en Cristo de nuestro tiempo, un gran mal que nos aqueja a todos, cabeza y cuerpo, pueblo de Dios y jerarquía, que vivimos una vida excéntrica. Nos hemos vuelto unos excéntricos. Vivimos muy lejos de nuestro centro, del centro de nuestras almas, donde está Dios y Dios nos espera, nos llama, nos quiere y nos busca. Y no vivimos y no actuamos desde ahí, desde ese Señor que mueve y nos quiere mover, que hace y nos hace hacer, y nos hace libres, nos hace humildes y por tanto cada vez más libres para obrar, más, sí, también más frescos, más alegres, más divertidos, más jóvenes, más fuertes. Cuando vivimos centrados en el único centro del amor, en el centro de nuestra propia alma, de nuestra propia vida interior. Pero para eso, queridos radioyentes, tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, recogernos un poco, relajarnos, tranquilizarnos, estar con el Señor, cerrar los ojos y darnos cuenta que Él vive en mí, que ese misterio de Dios no está lejos de cada uno de nosotros, está en mí, y con Él todo tiene sentido. La vida en el taller, en la oficina, con los niños, con los hijos, con las cosas de cada día, con esta fuerza, potencia y gracia de una vida interior dinámica, activa, vivida, todo tiene una luz nueva. Las cosas no agobian, no me agobia la vida, no me agobian las dificultades, no me agobian los quehaceres. Todo relaja y todo es para bien porque Dios está conmigo y es el Señor de mi corazón, del tiempo y de la realidad. Pero para vivir esto y vivir así, tenemos que estar con Dios porque Él está con nosotros. Tenemos que vivir en Cristo porque Él quiere vivir en nosotros. Pues recojámonos con gracia, con fuerza y con alegría a esa luz radiante que vive en nuestras almas, Jesucristo nuestro Señor, con Dios Padre y con la fuerza operante del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. Vayamos pues a este viaje alucinante, a esta aventura al interior de cada uno de nosotros mismos.
Mejor si con amor, Señor, todos te amamos. inmensamente alegre. Y esta alegría quiero compartirla para que tu vida siempre sea linda. Porque yo tengo siempre a Cristo en mí, por eso soy feliz, inmensamente alegre. Y esta alegría quiero compartirla para que tu vida siempre sea linda.
Pues bien, queridos radioyentes de la Escuelita de Dios, vamos a dejar ya de bailar y de cantar. Por favor, sí, bajen ya de sus pupitres, tomen asiento, abran sus bártulos y cartapacios, pongan tinta en el plumier, porque hemos venido a trabajar, a aprender, a esforzarnos para orar, para relacionarnos con Dios, como hermanos, como amigos, como hijos. Aprender a ser amigos fuertes del Señor. Así que vamos a abrir nuestros libros, nuestros apuntes, nuestros cuadernos y vamos a continuar con nuestras clasecitas de la vida en Cristo, de la vida orante. Atención, vamos a seguir, abran sus cuadernos en el apartado de formas activas de oración. Ya hemos estado viendo cómo en la vida orante, sobre todo en los grados principiantes, pero bueno, en toda la vida orante es un continuo. Los grados activos de oración vimos la meditación y hoy vamos a ver la oración vocal. Así que apunten y hagan con rotuladores, flores y bien bonito un título: oración vocal. Vamos a hablar hoy de la oración vocal. También vamos a tratar y vamos a abrir una página nueva en nuestro cuaderno de la realidad de esa necesidad. Necesitamos una compañía en este viaje del Espíritu, una compañía personal, no solamente la que nos da la radio de la Virgen, Radio María, sino un acompañante que nos guíe en este viaje alucinante al corazón de Dios. Y este viaje alucinante está lleno de alegrías, también de dificultades y de engaños del padre de la mentira, que sale raudo y veloz al encuentro de aquel que quiere buscar con toda sinceridad el rostro de Dios. Así que no queremos andar con engaños ni con mentiras, y no queremos ser engañados, y queremos llegar rápidos, fácil, con alegría, con sencillez, a este trato de amistad con Dios, y que esto nos dé esa vida plena que es la santidad, la plenitud del amor, la perfección de la caridad. Así que vamos a tratar hoy de esa necesidad del director espiritual, una necesidad de todo el pueblo de Dios, también, por supuesto, de presbíteros, de obispos, de la vida religiosa, de la vida consagrada. Bueno, la dirección espiritual es un instrumento de la tradición de la Iglesia que forma parte del depósito vivo de la Iglesia como medio eficaz para alcanzar vigorosamente esa plenitud de la vida en Cristo, la santidad. Así que, queridos radioyentes, vamos a abrir un segundo apartado en nuestras pequeñas y graciosas carpetas sobre la dirección espiritual. Y para terminar, seguiremos con esas catequesis que nuestro gran maestro de oración, el Santo Padre Benedicto XVI, nos imparte desde San Pedro del Vaticano. Ya recordaréis, queridos alumnos, cómo en este tiempo hemos estado en una escuela de oración privilegiada, en la escuela de los Salmos. Oramos a Dios con la misma palabra de Dios, haciendo nuestros todos los sentimientos humanos, en la experiencia vital y en la experiencia de la relación con Dios, de la búsqueda del rostro de Dios. Hablábamos también cómo Jesucristo nuestro Señor da cumplimiento y plenitud a los salmos. Es el sentido pleno de los salmos. Cristo es el salmista pleno, definitivo, perfecto. Palabra de Dios hecha hombre. Oración de Dios que Jesús nos quiere comunicar y hacernos partícipes. Abandonamos ya los salmos. Bueno, abandonamos en nuestra escuelita, en nuestra vida orante jamás podremos abandonar los salmos que forman parte de la vida en Cristo, de la liturgia de la Iglesia y de la espiritualidad del pueblo de Dios. Eso es así. Pero sí que nos vamos a centrar ya en el gran acontecimiento universal de salvación de los hombres de todos los tiempos. Hoy el Santo Padre Benedicto XVI, con su catequesis del 30 de noviembre del 2011, entra ya en la persona y oración de Jesucristo. En la persona de Jesús, en el misterio de la persona de Jesús, en el misterio de Dios hecho hombre, que eleva su oración a Dios y que en esa oración estamos todos insertos, todos como sarmientos a la vid, a la vida verdadera en Cristo. En nosotros fluye la oración de Jesús y nuestra oración fluye en el corazón de Jesús que se eleva al Padre. Pues en este intercambio admirable surge el misterio profundo, grande, maravilloso de la oración cristiana, de la oración en Cristo, que Jesucristo nuestro Señor ha instituido para sus discípulos y que continúa a lo largo de todos los tiempos gracias al sacerdocio de Jesús. Continúa vigoroso, continúa vivo por el Espíritu Santo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, que fiel al mandato de su Señor no cesa de vigilar y orar. Orad en todo momento y lugar, donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo. Pues ahí surge el misterio de la oración en Cristo que el Santo Padre comienza en estas catequesis. Comienzan estas catequesis a enseñarnos ese misterio de Jesús y la oración de Jesús, que es el alma de su vida, de su ministerio, de su apostolado, como la oración debe ser el alma de nuestros apostolados, de nuestros trabajos, de nuestra vida. Pues vamos a sumergirnos con alegría, con fuerza y con mucho vigor y con mucha diligencia. La diligencia es muy importante en la escuela de oración, porque uno de los grandes enemigos de la oración es precisamente la pereza. Así que contra pereza, diligencia. Vamos a refrescarnos y vamos a estar bien despiertos a lo que vamos a explicar en el encerado. Atención, queridos radio... queridos radioalumnos. Estad atentos porque vamos a aprender cosas que nos van a servir para la vida que vale, para la vida en Dios. Abrimos pues nuestros alegres y graciosos cuadernos en ese apartado de las oraciones activas. Ya hemos dicho, queridos alumnos, si recordáis cómo el cristiano principiante, sobre todo pues al principio de su vida en Cristo, de su vida orante, de intimidad con el Señor, pues es un predominio de la vida ascética. Predominio quiere decir que toda la vida ascética va a estar presente desde el comienzo de la vida moral hasta pasar a la casa de Dios Padre. Es la lucha continua inherente al amor, la lucha inherente a la vida en Cristo, a la vida cristiana. Bueno, pues esta lucha ascética está caracterizada por el ejercicio predominante de las virtudes, lo que es una gracia, es una belleza que nos hace participar de la vida sobrenatural todavía en estos estadios al modo humano. En cualquier caso, también esta lucha inherente a la vida cristiana, la ascesis, Parece también que da muchísima pereza a aquellos cristianos que no se deciden a tener una vida vigorosa radiante, profunda, actualizar su bautismo y vivir verdaderamente la vida de los hijos de Dios. Parece que esta exégesis es un camino de muerte, un camino que no es para el normal de los cristianos. Sin embargo, esto no es así. La vida en Cristo se refresca, se alegra y se ilumina cuando el cristiano verdaderamente, honestamente y con la gracia de Dios se dispone a luchar. De hecho, en la vida diaria, en la vida ordinaria, ustedes se darán cuenta cómo aquellas personas que luchan por vivir el amor de Dios, por vivir en Cristo, siempre con la gracia de Dios, de una forma relajada, honesta, orante, pues que estas personas son mucho más alegres que los cristianos tibios o aquellos iluminados que no luchan vigorosamente por esa perfección humana, perfección en el amor, que no luchan. Pues esto es así, porque es una masa amorfa, es una masa sin músculo, sin alegría. Bueno, pues la vida en Cristo, queridos radioyentes, es que está hecha para luchar, y precisamente en esa lucha, ahí está la vida, hay muchísima vida y muchísima fuerza en esa lucha, y es precisamente lo que da alegría a la vida en Cristo. Muchos se preguntan qué es lo que da la fuerza y el vigor y el poder y a esos grandes ejércitos, a esa vida durísima del guerrero, que tiene que soportar fríos, luchas, que tiene que... Bueno, pues hay también un secreto, que es una chispa de felicidad en sentirse vivo. Hay una chispa también ahí de vigoroso encuentro con el misterio de la vida. Hay también una chispa de felicidad importantísima en la actualización de todas las potencias, dones y facultades de la vida humana y de la naturaleza humana. Y eso a un mero aspecto solamente y simplemente natural. Así que imagínense si eso lo elevamos a la potencia de la vida en Cristo, a la fuerza de la gracia de la vida en Dios. ¿Cuánta alegría hay en despertar y en ejercitar estos músculos del corazón, estos músculos del alma? Y para eso están todas las edades, porque son distintos los músculos del alma que el Señor quiere ejercitar en cada edad, en cada estado, en cada situación y circunstancia. Así que nadie estamos libres de ejercitarnos en este maravilloso gimnasio de Dios, puesto a nuestra medida. No nos van a sobrepasar ni los ejercicios, ni las pesas, ni el instructor. Todo está puesto a nuestro servicio para que crezcamos vigorosamente y pasemos de niños tontos, tristes, quejosos y consentidos a hijos, amigos fuertes de Dios. Así que atención a todos los perezosos, tibios que nos escuchan, que entren fuerte en este gimnasio escuela de Dios, en este gimnasio en el que entramos sencillamente y simplemente a que Dios nos tome de la mano y nos haga crecer, nos haga vigorosos, nos haga verdaderamente, nos eduque, saque verdaderamente nuestro rostro verdadero. Esculpa en nosotros ese rostro verdadero, aterido por el pecado y la vida cómoda, tibia y miedosa. Este rostro que Cristo quiere imprimir en nosotros es nuestro verdadero rostro y está escondido con Cristo en Dios. Y ahí tenemos que ir. Así que, queridos radioyentes, queridos amigos, queridos feligreses, no tengáis miedo, no tengáis miedo a la lucha en Cristo, a esta vida de esfuerzo. También el esfuerzo por adquirir virtudes, o el esfuerzo de la oración, o el esfuerzo de la vida moral. Hoy en día el hombre cómodo y comodón lo vive como un escándalo intolerable que cueste un esfuerzo vivir esta vida, cuando en realidad quiere decir que es una vida verdadera y que muchas veces cuesta un esfuerzo porque así lo quiere Dios, y con su gracia tienen que chirriar muchas tuercas. Tiene que el hombre viejo, adámico, mortal, fatuo, fofo, bobo, tiene que quejarse y tiene que sufrir y tiene que chirriar muchas cuerdas para que nazca este hombre nuevo. Así que mucho ánimo y mucha, mucha alegría y mucha fuerza para este gimnasio de la vida de Dios, para este ejercicio de la vida en Cristo. Bueno, pues después de este breve inciso de lo que es la lucha propia de la vida cristiana, pues nos adentramos en la oración, en la oración vocal. Ya hablábamos cómo dentro de las oraciones activas nos encontrábamos la oración espontánea y de muchas palabras. Ya dijimos que es una forma básica de orar, universal, que es necesaria al corazón humano, surge muchas veces de una forma maravillosa y fluye también desde esa religiosidad natural que todas las personas llevamos. ¿Cuántas personas que piensan que no creen en Dios ni en el misterio de la vida muchas veces se sorprenden a sí mismas rezando? Bueno, pues se atienen a una trascendencia, a una religiosidad natural que ve que hay un orden, una persona que ordena, que hay un sentido que es amor y hay una persona más grande que ama. Bueno, pues son intuiciones que el corazón humano tiene y se desahoga. También esta oración espontánea de muchas palabras forma parte plenamente de la vida en Cristo. Cuando el creyente habla en coloquio de corazón a corazón como un amigo habla con otro amigo, tratando de amor con el Rey del Cielo, tratando en confianza con las cosas que suceden y que en obediencia y sencillez se ponen en manos de Dios. Esta es la oración espontánea y de muchas palabras. Hablamos también de la meditación, como pues el meditar, pues tratar amistosamente con Dios, pensar con amor en sus palabras, en sus obras. Hoy vamos a hablar de esa oración vocal que consiste en la recitación de fórmulas y oraciones que ya están compuestas, como por ejemplo los salmos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, las horas litúrgicas. Y este modo de orar, la oración vocal, es el modo de orar más fácil, más humilde de enseñar y de aprender. Este modo de oración vocal es el universalmente más practicado en la historia de la Iglesia y también es el más válido en todas las edades espirituales. Tanto en principiantes como avanzados, no se desprende nunca uno de esta oración vocal. En la oración vocal, a diferencia de otras oraciones activas, como es la meditación, la oración vocal extiende su vigencia hasta el umbral mismo de la oración mística contemplativa. Esto quiere decir, y tanto es así, que de oración vocal se puede pasar a la contemplación en un continuo, sin darse el alma cuenta. De la oración vocal puede saltarse a la contemplación misma. El cristiano reza las oraciones vocales de la Iglesia. ¿Y de dónde proceden estas oraciones vocales de la Iglesia que rezamos todos? Pues claro, proceden de la fuente primera, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, y de la Sagrada Tradición, de la liturgia, de la tradición piadosa. Y como esta tradición viva abre su corazón al influjo sanante, vigoroso, orante del Espíritu Santo. Este influjo del Espíritu Santo lo configura a Cristo orante. Y así el cristiano, con la oración repetitiva, con la oración vocal, pues se hace como niño y se deja enseñar a orar.
Thank you.
Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes, en Radio María, la fuerza de la esperanza, en nuestra escuelita de oración. Maestro, enséñanos a orar. Estábamos tratando en este apartado de la oración vocal, la oración que consiste en la recitación y repetición de fórmulas oracionales ya compuestas, como son los salmos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, oraciones litúrgicas, etc. Hablábamos que efectivamente es el modo de orar más humilde, universal, más fácil de enseñar y de aprender, y que a través de esta oración vocal nos hacemos como niños y nos dejamos enseñar por Dios, nos dejamos enseñar a orar. Y hablábamos como en efecto es Cristo y su Iglesia los que hallan en las oraciones vocales no sólo la mejor escuela de oración, pues por las oraciones vocales va asimilando el orante los pensamientos, deseos y actitudes más gratos al Padre Dios, sino también esta escuela de oración vocal, la oración vocal, es la más eficaz catequesis, pues lex orandi, lex credendi, lo que tal y como se reza, se cree. La vida de oración y la vida de la fe se implican, se iluminan mutuamente. Lex orandi, lex credendi. Así se ora, así se cree, según indica el Indiculus 431. Y toda la fe y la espiritualidad de la Iglesia, en toda su amplitud y también en toda su maravillosa armonía, adoración, ofrenda, alabanza, súplica, agradecimiento, Trinidad, María, ángeles, conversión, trabajos, apostolados, cruz, gracia, vida eterna, todas estas realidades verdaderas y maravillosas van siendo inculcadas, inoculadas diariamente en una eficacísima y potentísima catequesis implícita en aquel que hace suyas las oraciones vocales, con toda sencillez y con toda humildad. Como decíamos anteriormente, que es significativo como tantos pseudomísticos, entusiastas, erasmistas, alumbrados, quietistas y todo género y diversidad de espiritualoides desviados menosprecian la oración vocal. Ha sido una constante en la herejía, en la vida orante de la Iglesia. Y estas almas prepotentes relegan la oración vocal como si fuera una cosa de niños, de beatas, de ignorantes. Tenemos que tener mucho cuidado en esta vida orante y espiritual, porque nos vamos a encontrar en nuestro camino a muchos pseudo espirituales y pseudo orantes. Hay muchísimos alumbrados, iluminados y muchísima soberbia espiritual en el mundo de la vida espiritual. Así que tenemos que ir siempre de la mano de la Virgen, de la humildad y del ejemplo de los santos para hallar siempre la verdad en Cristo que nos lleve a una auténtica y verdadera relación con Dios. En este respecto, los grandes santos y los grandes maestros del Espíritu recomiendan y con toda su alma la oración vocal. Así, por ejemplo, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, les dice bien claro a sus monjas: no penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección. Os digo que es muy posible que, estando rezando el Pater Noster, os ponga el Señor en oración y contemplación perfecta, o rezando otra oración vocal. Esto nos dice la gran santa, como decíamos, como ese paso de la oración vocal a la contemplación con toda facilidad. También es verdad que la oración vocal pues muchas veces se realiza mal, y esto sucede con frecuencia, y por eso mismo se desprestigia. La oración vocal la desprestigiamos nosotros, los cristianos, perdón, cuando la hacemos muchas veces deprisa, cuando la hacemos muchas veces sin atención, cuando realizamos la oración vocal como los loros, sin entender apenas lo que se dice, cuando no tenemos ningún interés por conocer los textos que oramos. Como dice en Isaías 29 y en Marcos 7, este pueblo me honra con los labios, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. El que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, a eso no lo llamo yo oración, aunque menee mucho los labios. Por tanto, no se trata de menear los labios, sino de tener auténticas actitudes de oración, de recogimiento y de atención. He aquí algunas normas clásicas de la tradición espiritual viva de la Iglesia para hacer con fruto oración vocal. Lo primero de todo, atención a quien se habla. Cuando hacemos oración vocal, tenemos que darnos cuenta delante de quién estamos y a quién hablamos, que es al mismo tiempo quien ora en nosotros. Esto es lo esencial, queridos radioyentes, para que haya un encuentro personal, inmediato, amistoso entre Dios y el hombre. Así se capta la presencia amorosa de Dios. Segundo, atención a lo que se dice. Hay almas rudas que nunca observan la belleza del paisaje donde hacen su trabajo. No ponen atención a esa maravilla de la naturaleza o de los paisajes o de la vida misma y la belleza que está a su alrededor. No se fijan en él. Quizá porque lo tienen siempre delante y lo dan por supuesto. Han perdido esa capacidad de admiración y de sorpresa. De modo semejante, pues también hay sacerdotes, nosotros, los presbíteros, que, por ejemplo, que no nos damos cuenta de la belleza radiante de los textos que diariamente rezamos en la Eucaristía, y podemos caer en ese terrible drama de la repetición, de la rutina, que la verdad es algo cansino. Y bueno, pues es que eso es tremendo, tremendo para la vida sacerdotal y para el mismo pueblo de Dios, como la vida sacerdotal se va pudriendo desde la médula si no se cuida, si no se mima la Eucaristía como la auténtica razón de ser y como se cuidaría a la más bella de las esposas. Yo siempre digo que el altar del sacerdote es su lecho conyugal y por eso ahí hay que darlo todo. Hay que darlo todo y poner toda la carne en el asador. Y tener muchísimo cuidado con la repetición, con la rutina, que lleva a esa falta de fervor, que lleva a esa, pues, a esas eucaristías ramplonas, que no transmiten esa fuerza espiritual que el Señor quiere transmitir de ordinario por la santidad sacerdotal. También, por ejemplo, se desprestigia muchísimo rezando rutinariamente la liturgia de las horas. Y como decimos, esto es porque apenas estudiamos los textos. No cuidamos la celebración. No ponemos suficiente atención. Vamos deprisa, demasiado deprisa, para pasar enseguida a otras cosas. Y así, pues quizás se aburren con sus rezos y aburrimos a los demás. Por el contrario, es preciso tomar en serio la norma tradicional, que la mente concuerde con la voz. Summa Theologiae Secunda Secunde 83, que la mente concuerde con la voz. Esto es importantísimo. Esas dos normas fundamentales, atención a quien se habla y atención a lo que se dice, tenemos también algunos sencillos consejos. Atención, queridos radioyentes, apunten. Orar despacio. Vamos a frenar toda prisa, que, como dice Santa Teresa, que hay personas amigas de hablar y decir muchas oraciones vocales muy a prisa para acabar su tarea, que tienen ya por sí de decirlas cada día. Bueno, pues vamos a orar despacio, a relajarnos, a saborear lo que decimos y a dejar que nos transforme. Esa es una enfermedad endémica del hombre y de la mujer modernos, una agotadora y extenuante prisa interior. Vamos a estar con nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todo nuestro yo libre en lo que estamos haciendo en ese momento. Primero una cosa y luego la otra y luego la otra. Si estoy realizando alguna labor humilde, me detengo en hacerla con cuidado y cariñosamente y poniendo atención y mimo en eso que estoy realizando en ese momento, sin estar siempre agotadoramente pensando en lo que tengo que hacer inmediatamente después. Eso es agotador. Es desde luego, bueno, también cuántas personas acuden al médico ya verdaderamente extenuados por esa prisa interna que les ha dejado verdaderamente para el arrastre. Pues vamos a dedicar ese tiempo de oración y vamos a orar con tranquilidad, saboreando con sabiduría, con fervor, pues esas oraciones que las recibimos y las damos a Dios con todo nuestro cariño y todo nuestro calor. Otro consejo fundamental, muy sencillo, vamos a elegir bien las oraciones. Hay que elegir bien las oraciones. La Biblia y la liturgia ofrecen el mejor alimento para la oración cristiana. El Padre Nuestro es la más preciosa de todas las oraciones posibles y es la más grata a Dios. Por eso ya en la Didaje del siglo I se establece: así oréis tres veces al día, y la Iglesia conserva hoy esta costumbre, rezando el Padre Nuestro en la Eucaristía, laudes y vísperas. San Agustín, como otros padres, piensa que las demás oraciones no dicen otra cosa que lo que ya se contiene en la oración dominical. La liturgia de las horas, sobre todo, pero también los oracionales, nos ofrecen las mejores oraciones cristianas. Así que elegir bien las oraciones que oramos. La liturgia de las horas, preferentemente esa prolongación de la Eucaristía en Jesucristo orante en su cuerpo eclesial. Ahí tenemos pues las oraciones vocales. Y también en oracionales y devocionales que se encuentran pues de muy fácil acceso en todas las librerías cristianas y nos ayudan muchísimo a elegir bien las oraciones. Atención, otro consejo, vamos a conocer bien los textos. Y es que no es fácil rezar con unas fórmulas que no se entienden, que no se captan en sí misma o que no hemos escuchado en la vida y no hemos hecho nuestra. Por tanto, conviene estudiar y meditar por lo menos aquellas fórmulas que van a sustentar nuestra oración vocal. Y a esto, para una celebración fructuosa, atenta y una participación verdadera de cada creyente en las celebraciones, se insta en el Concilio Vaticano II, que recomienda a los que rezan las horas, que lo recomienda a todo el pueblo de Dios, que adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos. ¿Por qué oramos los salmos tan deprisa y con tan pocas ganas? Porque no nos hemos molestado en estudiar esos salmos que posiblemente nos vayan a acompañar toda nuestra vida creyente. Es que no nos hemos molestado en escudriñar esos salmos que van a formar parte de nuestra vida orante y por tanto de nuestra vida cristiana, de nuestra vida. Es importantísimo meditar y estudiar esos salmos, esas oraciones que van a acompañarnos toda la vida. Seguimos con estos breves y sencillos consejos. Atención, brevedad en las palabras. Brevedad en las palabras, según la advertencia de Jesús, Mateo 6. Y a esto San Juan Clímaco dice: no oréis con muchas palabras, no sea que buscando cuáles decir se distraiga tu mente. El publicano con una palabra aplacó a Dios. El ladrón en la cruz fue salvado por una palabra llena de fe. La abundancia de palabras en la oración llena con frecuencia la mente de imágenes y la disipa. Una sola palabra, una frase, muchas veces suele recoger la mente distraída. Cuando en las oraciones llegas a alguna palabra que te conmueve, quédate en ella. Es que el ángel custodio ora contigo. También San Ignacio, en sus portentosos ejercicios espirituales, en los puntos 252 siguientes hasta el 257, propone orar palabra por palabra. Recapitulamos pues, queridos radioyentes, orar despacio, vamos a elegir bien las oraciones, vamos a hacer un esfuerzo por conocer los textos que nos van a acompañar toda nuestra vida, vamos a ser breves en las palabras y, atención, añadimos, vamos a hacer una repetición cadenciada. ¿Esto qué quiere decir? Pues acudimos al ejemplo y fuente de oración, Cristo. Cristo en Getsemaní oraba con una sola frase a la que volvía una y otra vez. Marcos 14:36. Es en la oración de Jesús, aspirando el aire, dirigía mi vista espiritual al corazón y decía, Señor mío Jesucristo. Y así a lo largo de todo el día. Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. San Ignacio de Loyola sugiere orar por compás, de manera que una sola palabra se diga entre un anhelito y otro. Lentamente, recorriendo la oración completa, ejercicios 258. También el rezo del Santo Rosario es monológico. En fin, queridos radioyentes, de estas oraciones simples y reiteradas hay una experiencia universal en las religiones, tanto esicastas, cristianos, hindúes, y bueno, pues hasta aquí los mantras, el yoga, los musulmanes, el zikir, los budistas. Bueno, pues todos tenemos esta repetición cadenciada que envuelve al alma y hace dirigirse con fuerza a la trascendencia. Continuamos en Radio María, la emisora de la Virgen, la gracia de una presencia. Maestro, enséñanos a orar. Escuchábamos, como decíamos, un mantra cadencioso de la meditación budista, Om Mani Padme Om, que forma parte pues de esa espiritualidad, decíamos, de la oración cadenciada que tanto bien hace al alma. Abrimos capítulo aparte, queridos radioyentes, queridos alumnos, para sumergirnos, aunque sea someramente, el comienzo, el principio, aprovechando bien nuestras clasecitas, nuestra escuela de oración. Esa catequesis que dio nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, el miércoles 30 de noviembre, desde la ciudad del Vaticano. Y en esta catequesis el Papa se introduce ya en la oración. Y los medios de comunicación sintetizan y titulan así esta catequesis del Papa. Las fatigas no bloquean la oración de Jesús. Dice así el Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis hemos reflexionado sobre algunos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento. Hoy comenzamos a mirar a Jesús, a su oración que atraviesa toda su vida. Es como un canal secreto que irriga la existencia, las relaciones, los gestos y que lo guía con progresiva firmeza al don total de sí mismo según el proyecto de amor de Dios Padre. Él es el maestro también de nuestra oración. Incluso Él es el apoyo activo y fraternal de nuestro dirigirnos al Padre. Verdaderamente, como resume un título del compendio del Catecismo de la Iglesia, la oración se revela y actúa plenamente en Jesús, puntos 541 al 547 del Compendio del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. A él nos vamos a referir en las próximas catequesis. Un momento particularmente significativo de su camino es la oración que sigue al bautismo, al que se somete en el río Jordán. El evangelista Lucas dice que Jesús, después de haber recibido, junto a todo el pueblo, el bautismo por mano de Juan el Bautista, entra en una oración muy personal y prolongada. Nos adentramos, pues, con el Santo Padre, queridos radioyentes, en este misterio de Jesucristo nuestro Señor, hombre verdadero y Dios verdadero, y cómo Él es el orante perfecto. Jesús oró toda su vida, oró su vida, y oró su muerte, su entrega, y verdaderamente fue el alma de su apostolado, de sus milagros, de su ministerio público, la oración de Jesús. Jesús dice en los santos evangelios que pasaba noches y prolongados ratos en oración, en confianza con Dios su Padre, de pie, postrado por suelo, arrodillado. Jesús nuestro Señor es ese modelo y fuente de oración, la fuente secreta y escondida de la oración cristiana, que emana de su corazón, de su voluntad divina y humana de salvación y de amor a Dios y a los hombres. Así que en las próximas clases nos vamos a introducir en este misterio de Jesús, de la persona divina del Verbo encarnado que ora a su Padre y que nos hace orar con Él, que nos hace participar de esta oración de Jesús al Padre por ese espíritu de filiación que nos hace decir con Jesús y como Jesús, Abba, Papá, Padre Dios. Y así lo seguiremos viendo en estas clases, en la escuelita de Dios, que vivimos con alegría y con confianza, y eso hace que estemos contentos, porque Dios está con nosotros, y por eso tengo el corazón contento.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
Pues sí, tengo el corazón contento y lleno de alegría, porque mi vida comenzó cuando te conocí, Jesucristo mi Señor, el amor de mi vida, fuente de gracia, de vida, de hermosura. Tú no defraudas, contigo estoy contento y mi corazón estalla de alegría, Señor Jesús.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.